Yo os cuento, bueno, vamos a ver primero la guía de la asignatura. En la guía, bueno, vamos a ver primero, bueno, en la guía me he centrado en lo que pone el sistema de evaluación. El examen es un de tipo test, son 25 preguntas y dan 2 horas. Dejan el formulario y las tablas que ya las ha puesto el profesor en la página web de la asignatura y que, bueno, yo lo he subido de ahí, también las he subido. Creo que están por aquí. Sí, veis, aquí está, esto sería las tablas y el formulario que podréis imprimirlo y utilizarlo en el examen. Después, los criterios de evaluación. 25 ítems, pero tener en cuenta que 10 de ellos son resolución de problemas. Os ponen, está también tipo test, pero tenéis que hacer los cálculos para poder acertarlo. También que son un test que resta 0,2 puntos cada ítem fallado. Lo que podéis obtener del examen, si tuvierais todo bien, sería el 60% de la asignatura. El otro 40% lo dan las PEC, que además en esta asignatura son obligatorias. Hay otras que dicen, bueno, si no haces PEC, en vez de sacar un 5, tienes que sacar un 6,2 en el examen para probarlo. No, aquí no dan opción. Dice, la nota mínima del examen, ah, bueno, no, ¿ves? No pone. Dice, nota mínima del examen para aprobar sin PEC, no. No hay nota mínima porque son obligatorias las PEC. La nota máxima que aporta el examen a la calificación final. La nota máxima que aporta el examen a la calificación final es un 4,9 y la mínima en el examen para la suma un 5. O sea, si no se tiene un 5, no suman las PEC. Después aquí estos son unas salvedades, pero que no afectan porque son otro tipo de exámenes que no son tipo test. Lo que me da un poco de duda es esto, porque dice, esto no lo veo muy congruente. Dice, nota mínima que aporta el examen a la calificación final sin PEC. Bueno, aportaría, si no tienes PEC, no sacarías más de 4,9, por tanto no podrías aprobar. Porque las PEC, dice, son PEC obligatorias, cuya superación es necesaria para aprobar la asignatura. Y hay dos tipos de PEC. La primera, que es más larga, que se supone que duraría realizarla unas 20 horas, que es el diseño, aplicación y valoración de una prueba objetiva. Entonces hay que hacer una prueba objetiva y, bueno, después en la PEC, cuando veáis, ahí os lo pone, ¿no? De cuántas preguntas mínimo tiene que ser, en fin, una serie de datos. Y entonces ahí, a esa prueba objetiva hay que aplicarle todo lo que aprenderemos en el tema 2. Que el tema 2, ya os digo, que es el más largo, igual empleamos 2 o 3 clases porque es el meollo de la asignatura. Y donde, bueno, donde más aspectos prácticos hay. Yo me centraré sobre todo en ver exámenes de años anteriores, sobre todo la parte práctica, y repasar también lo de los PowerPoint que pone el profesor. Si entráis en la página de la asignatura, veréis que tiene de varios años en sus tutorías grabadas. Entonces, bueno, podéis verlas allí. Las tiene, creo, que desde el curso 17 y 18. Y, bueno, ya las últimas no sé si las ha colgado. Pero al menos un par de cursos lo tienen, ¿no? Y nosotros, pues, vamos a ver aspectos prácticos de exámenes anteriores, aspectos prácticos de cada tema. Y, por ejemplo, como el tema este es el tema 1, es prácticamente teórico, no hay nada práctico, pues veremos la teoría con con el PowerPoint que colgó el profesor de la asignatura. Grabo las tutorías y después en la página de la asignatura, que se entra en un apartado que pone tutoría, pues ahí hay un foro. En el foro de la tutoría yo cuelgo el enlace de las grabaciones. Me parece que hay maneras más fáciles de verlas, pero de todas maneras lo que quiero decir es que en las grabaciones dejo documentos, como es en este caso, y esos documentos se los pueden descargar. Por tanto, no utilizo un apartado que hay documentos de la tutoría, porque ya están colgados en cada tutoría, los dejo colgados y los pueden descargar. Bueno, estábamos hablando de las PEC, que hay una larga, que es decir, que se utiliza y que no se puede hacer hasta que no se domine el tema 2, porque es todo del tema 2. Bueno, y también hay un tema sobre pruebas objetivas, también porque hay que hacer una prueba objetiva, de lo que se quiera, de inglés, del carnet de conducir, de una asignatura de sociales, de lo que se quiera. Y después está ahora, eso sí, subís el resultado, yo para poder corregirlo necesito ver cómo habéis hecho los cálculos, con lo cual subirme subirlo con la hoja Excel que habéis utilizado o me las enviáis a mi correo, pero yo quiero ver cómo habéis hecho los cálculos. Y después la práctica B, que es el diseño, aplicación y valoración de una escala de actitudes, que esto tiene una dedicación de unas 5 horas. Es más sencillo, porque es hacer el diseño, la aplicación y valorar, ¿no?, el resultado de una escala de actitudes. Además, se pueden hacer en grupo, se puede hacer de forma individual, pero si os ponéis en contacto con otros compañeros, las podéis hacer en grupo, con lo cual tendréis la misma nota, claro. La práctica aportará el 75% de la nota de la PEC y la B el 25%. Y bueno, pues como decíamos, que el examen valía un 60%, el otro 40% lo da la SPEC, y dentro de ese 40% un porcentaje lo da la PEC A y otro la PEC B. La PEC A es el 75% y la B el 25%. La fecha de entrega, fecha aproximada de entrega, eso lo pondrá en la página de asignatura, es el 15 de enero. Dice que las dos prácticas sean colgadas por el equipo docente en el curso virtual al comienzo del semestre. Y en dichos enunciados se darán pautas específicas y guiadas. Lo mejor es hacer, contestar a cada una, son pautas, son preguntas, contestar siempre a ese guión que pone el profesor. Dice que hay otras prácticas evaluables, pero que no ponderan, que tampoco se entregan, que en realidad son de autoevaluación. ¿Y cómo se obtiene la nota final? Para aprobar la asignatura es necesario aprobar tanto la prueba presencial, es decir, obtener un 5 sobre 10 en el examen, así como la PEC obligatoria, al menos también un 5 sobre 10 en la calificación global de la PEC. Dice, si alguna de las partes no es superada, la suma ponderada no podrá superar el 4,9 en ningún caso y será suspenso. Pero también dice que si se supera una de las partes en febrero, ya sea la PEC o sea el examen, se le conservará la nota para la convocatoria de septiembre, pero no para otro curso, solo para dentro del curso. Bueno, pues esa es la guía de la asignatura. Vamos a ver el tema 1, que como digo, esto es del año, son del año 18 y son el PowerPoint que presentaba el profesor de Madrid. Bueno, vamos a empezar con la 1, que está en la 37. Bueno, y que haya sido una presentación. ¿Cuáles son los objetivos? Comprender la utilidad de la medición. Comprender el concepto de medida y las escalas de medida. Valorar la información, o sea, la informática y la estadística como forma de apoyo en la construcción de los instrumentos de medida. Y introducirse en el manejo de R. Bueno, el manual que estamos utilizando era de un profesor que se llamaba Gil Pascual, que es el... bueno, y si veis el tema 1, pues ocupa una gran parte lo que es un programa R, que es un programa estadístico, que se puede programar también en R. Y yo sí que en los exámenes ponía que se dijera algún comando, porque claro, un lenguaje de informático, si en los exámenes no podemos utilizar el ordenador, pues lo único que podía hacer era cómo se calcularía tal cosa utilizando los comandos de R. Pero ya en el nuevo equipo docente ya no, prácticamente no lo utiliza, incluso es más, aconsejan la Excel para realizar la PEC, no el programa R. Es decir, que se ha quedado ahí, si lo queréis descargar, yo creo que hay incluso tutoriales para aprender a manejarlo, pero ya digo que es un programa informático. Igual que no enseñamos el uso de la Excel o de, pues el de la R, de este programa sería una cosa del alumno si le interesa, ¿no? Es muy ágil, puede hacer sobre todo en lo que es, ya lo veremos, en lo que es calibrar instrumentos, hace cálculos muy, muy, muy rápidos y muy laboriosos, en fin, pero lo que digo, que al menos no tiene una presencia en los exámenes porque no podemos utilizar ordenador, y como veréis, si miráis este mismo tema 1 que habla el profesor, veréis que no le da demasiada importancia. Bueno, aquí nos hace la pregunta inicial, si queremos escapar del síndrome de la barra de Bern, ¿no? Digamos que es el hablar sin conocimiento, pero echarla bien gorda, ¿no? Pues digamos que sería lo contrario, hablar con un criterio científico y haber obtenido datos mediante un método científico y con unas medidas, ¿no? Aquí nos define la pedagogía como la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. En general, también hay otra excepción, lo que se enseña y educa por doctrina o ejemplo, ¿no? Aquí hay una afirmación de Poincaré sobre la medida, sobre la ciencia. Lo que no se mide no puede ser objeto de ciencia. Claro, es un concepto muy restrictivo de la ciencia, ¿no? Un concepto de ciencia positivista. Todo aquello que no se podía medir, no se podía considerar ciencia. Pero bueno, también hay otros métodos de ciencia más cualitativos, que no son unas mediciones matemáticas, ¿no? Dice, la ciencia se apoya en instrumentos capaces de cuantificar, de dar una cantidad, cuantificar fenómenos estableciendo relaciones a través de modelizaciones de la realidad. Bueno, luego lo veremos esto más despacio en lo que es la forma axiomática de la medida, ¿no? Pero veis, nos hace dos diferencias muy claras de lo que son las medidas físicas o las medidas clásicas, que son aquellas que medimos el objeto directamente. Tenemos una mesa y podemos medir su longitud aplicando un metro sobre la mesa. ¿Queremos saber el peso de la mesa? Pues podemos pesarla en una báscula, ¿no? Directamente. Hay otros que ya son, también son medidas físicas, pero no es una medida directa, como la densidad. Ahí tendríamos que ver, calcular su volumen y su peso, ¿no? Para ver la densidad. Esas son las medidas físicas. Después hay unas medidas psicológicas, que las medidas psicológicas no es una cosa clásica. Por ejemplo, los griegos no medían medidas psicológicas, ni los romanos, ni toda la ciencia antigua, ¿no? En realidad, esto parte, vamos a ver un momento esto, aquí, ¿veis? Aquí, en este recuadro, parte esto del siglo XIV. Dice, el hecho de que la teoría clásica considerase cantidades extensas e intensas, bueno, por primera vez en el siglo XIV, gracias a un teólogo francés que se llamaba Onesme, en el ámbito de la teología, surge el problema de intentar medir la intensidad de variables como la caridad de la gente. Eso no es ni con un metro ni con una báscula, ¿no? Dice, posteriormente lo hace extensivo a todas las variables de características similares. El citado autor propuso una solución que consistía en concebir las intensidades en un continuo y situarlas en una línea. De su pensamiento se siguió que se podían considerar los dos tipos de cantidades como si fueran extensivas con el paradigma de la longitud. Desde la aportación de Onesme fue muy importante, ya que creó, en teoría al menos, la nueva psicometría. Es decir, hasta la medida que vemos en educación, la que nosotros utilizamos, perdón, son medidas psicológicas, ¿no? Medidas psicológicas que miden la inteligencia, la atención, la memoria, la motivación. No miden directamente el objeto, sino unos indicadores que tienen que ver con lo que queremos medir. Bueno, aquí nos sigue insistiendo en la diferencia entre lo que son, por ejemplo, la diferencia que habría entre la medida del peso de un alumno, que es pesándolo en una báscula sin más, actuando sobre el alumno, digamos, directamente, y la medida de su capacidad intelectual, que eso sería una serie de indicadores distintos que se medirían con un test, ¿no? Como aquí habla, pues, de, pues lo mismo, de lo que sería medir el volumen, o aquí se, y aquí en cambio nos dice que resulta incuestionable la diferencia en cantidad de información y en el grado de exactitud entre la medida del peso de un alumno, que si la báscula es fiel, pues es totalmente fiable y válida la medida, y la medida de su capacidad intelectual, que aquí ya hay más dudas sobre su fiabilidad y validez. Entonces dice, bueno, aquí hablando de fiabilidad y validez, nos dice lo que es cada cosa, ¿no? Dice que hay que asegurar continuamente la fiabilidad, que es la precisión de la medida, y una forma sería repetir las mediciones para ver si siempre da lo mismo, y otra cosa sería la validez, ver si realmente estamos midiendo lo que queremos medir. Nosotros pasamos un test y queremos medir la inteligencia, pero ¿realmente estamos midiendo la inteligencia? ¿O hay otros valores por entremedio que se mezclan, como el estado de ánimo del alumno, el nerviosismo, el ambiente en general, el silencio o no silencio, muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Inteligencia, dice aquí, sería variable mal definida, sin una unidad de medida y que interactúa con otras, es multidimensional, con otras variables que no las tenemos en cuenta a la hora de medir, y esto produce sesgos. La diferencia también, las medidas físicas y las psicológicas. Por ejemplo, las medidas físicas tienen sobre todo una propiedad que es la aditividad. Si yo mido una mesa que mide 1 metro y junto con otra mesa que mide 2 metros, si ahora la mido, es 1 más 1, 2 metros. Es aditivo, ¿no? Y entonces están empleadas esas medidas a nivel de razón. ¿Qué quiere decir que esté a nivel de razón? Que hay un cero absoluto. Es decir, una medida cero es que no hay dimensión. Cero. En cambio, las medidas psicológicas, pues podemos ordenarlas, es más o menos inteligente, y ver la distancia, proximidad. Y entonces el nivel sería un nivel ordinal, de orden, o de intervalo. En el intervalo ya podemos hacer operaciones matemáticas de suma con los datos que nos dan. Suma, resta, multiplicación, división, pero que a diferencia con el nivel de razón, no tienen cero absoluto. Luego lo veremos en los tipos de medidas. Aquí dice la medida en educación. Siempre es una medida no directa, sino con algo interpuesto, que son los indicadores. No observamos directamente, no pesamos al alumno en una báscula directamente, sino que observamos la motivación, el estrés, la inteligencia, el nivel, la capacidad de relacionar objetos, una serie de cosas mediante unas pruebas, unos test, es decir, unos indicadores. Y dependiendo de esos indicadores, diremos si es posible. Por ejemplo, cuando tiene que promocionar a un alumno una prueba criterial, no llega a la medida, no promociona. Aquí estamos midiendo los conocimientos del alumno. Pero no es como un peso, es aplicar un test, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo hacemos sobre, no directamente, sino a través de los indicadores. Dice, no podemos medir directamente la inteligencia y nos valemos de indicadores. En este sentido, un instrumento Dice que se compone de un conjunto de indicadores que ponen de manifiesto una característica que queremos medir, pero que no es directamente observable. ¿Vale? Según Mario Bunge dice, nunca se mide una cosa. Lo medible es exclusivamente una propiedad de la cosa. Claro, pero eso vale también para las medidas físicas. Nosotros no medimos una persona, medimos una característica como su peso, su estatura, según eso también su inteligencia, ¿no? Ahí podrían ser una continuidad las medidas físicas y las psicológicas. Después aquí habla de un aspecto ético, ¿no? De ético en la medida. La medida, no solo la evaluación, estamos midiendo una cosa, la medida simplemente estamos midiendo. Con la evaluación estamos haciendo dos cosas, medir y emitir un juicio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que podemos aprobar una persona y que promocione el año siguiente o no, o que podemos facilitar o impedir su acceso a la universidad. Es decir, siempre hay un resultado, no solo estamos midiendo con la evaluación, estamos haciendo algo más, ¿no? Después nos habla de la medida en la educación como dos grandes teorías. Una sería la teoría clásica de la medición, que funciona a posteriori, y otra, el enfoque axiomático, que este sería a priori. Teoría clásica de la medición es lo que vamos a utilizar en el tema 2, lo que vamos a hacer en la PEC, ¿no? Vamos a hacer una prueba objetiva, la vamos a aplicar y después vamos a ver, una vez aplicada, a posteriori, veremos la dificultad, la fiabilidad, la validez, una serie de aspectos, ¿no? La homogeneidad de las preguntas, pero todo a posteriori. En cambio, en el enfoque axiomático, pues es a priori. Bueno, el profesor de Madrid ponía un ejemplo que era, ¿cómo medir si soy un buen profesor? Y entonces, bueno, pues se podía medir a posteriori, por ejemplo, viendo pues si abandonaban la clase de sus alumnos, si sus alumnos aprobaban los exámenes y promocionaban. Había una serie de características, simpatizaba, si hacía las clases divertidas o aburridas, una serie de cosas. Pero claro, todo eso es a posteriori. A priori, o en el enfoque axiomático, siempre se parte que hay una... Aquí, en este capítulo, había una parte que lo explicaba... Me voy a quedar un poco más grande esto. ¿Ves? Aquí le llaman, en las teorías de la medida, a la axiomática, le dicen teoría representacional o axiomática. Se trata de la representación numérica de sistemas empíricos. De acuerdo con la teoría representacional de la medida, el papel de los números lo que hace es representar. Los números son asignados a entidades empíricas, de tal modo que ciertas relaciones entre los números asignados representan relaciones empíricas en las entidades. Bueno, es una cosa un poco compleja. Una cosa que está, por un lado, tenemos la realidad y por otro lado tenemos un sistema o un modelo. Y entonces, vemos si nos ajustamos o no al modelo. Por eso decimos que es a priori, el modelo ya está hecho. Cuando nosotros lo hacemos a posteriori, hacemos un test, vemos los resultados y vemos las características de ese test, pero después de realizarlo. En cambio, en el axiomático tenemos ya un gráfico, normalmente es una curva que viene representada, aquí estaría nuestro, y aquí por ejemplo sería cuando analizamos un ítem, pues aquí tendríamos la probabilidad de aceptar el ítem, y aquí abajo con este signo nos diría la capacidad del alumno. Entonces, conforme más capacidad del alumno, mayor es la probabilidad de aceptar. Entonces, este modelo ya está hecho y vamos a ver si se ajustan los resultados a este modelo. Por eso hablamos que es a priori. Vamos a ver cómo lo... Perdón, voy a ver si esto más pequeño. Bueno, aquí en la teoría axiomática, bueno, en la teoría clásica de medición, es la teoría clásica de los test. Y dentro de la teoría axiomática estaría la TRI, o teoría de respuesta al ítem. Y hay que señalar que estas dos teorías no son excluyentes, no es que una excluya a la otra. Ambas tienen los mismos objetivos, conseguir test confiables, válidos, con saber el nivel de dificultad que tienen. Los dos tienen lo mismo, pero utilizando técnicas distintas. Bueno, para Stevens, la medición es la asignación de números a objetos. En realidad, esto, cuando lo estudiamos en otras asignaturas, asignar números a objetos podría ser codificar, ¿no? Sin más. Por ejemplo, imaginaros que hay una encuesta y dicen ¿qué marca de coche le gusta más? Renault, Citroën, Peugeot. Y entonces, a la hora de tabular los datos, pues a la Peugeot le dan A, B a la Citroën y C a... Entonces, uno, pues estamos hablando de números, uno a la Citroën, dos a la Renault, tres a la Peugeot, por ejemplo. Estamos asignando las cosas números, eso es codificar. Bueno, pues para Stevens eso era medir. Y entonces, con este sentido, tenemos distintos niveles de medida. Porque si solo codificamos, estamos usando una medida nominal. Si ya podemos, bueno, vamos a verlo más despacio. Varios niveles, la nominal. Lo único que hacemos es clasificar. ¿Es distinto o no a tal cosa? Entonces, no implica ni orden ni distancia. Por ejemplo, una encuesta, sexo, mujer u hombre. Ahí solo tendría dos valores y sería nominal dicotómica. Nacionalidad, española, portuguesa, francesa, ahí sería nominal, pero no sería solo dos valores, tendría muchos valores, ¿no? Es decir, lo único que hace es clasificar. Bueno, el nivel ordinal va un poco más allá. Ya es, por ejemplo, cuando es posible establecer un orden en las medidas ordinarias, mayor o menor, ¿no? El orden, por ejemplo, el orden de llegada a una maratón, primero, segundo, tercero, cuarto. Aquí no podemos sumar ni restar. Tampoco sabemos la diferencia que hay entre uno y otro. Por ejemplo, uno llega al primero otro segundo, pero a décimas de segundo, y el tercero llega a tres minutos. Siempre sean primero, segundo y tercero, pero claro, el escalón que hay entre uno y otro es muy distinto. La medida ordinal no nos habla de la distancia que hay entre uno y otro. No podemos sumar ni restar. En cambio, con la medida de intervalo, que es lo que realmente veremos en las medidas de educación, rara vez llegaremos más que a medidas de intervalo, ponen de paradigma siempre la temperatura. ¿Por qué? Pues porque no hay un cero absoluto. 0 grados centígrados. 0 grados centígrados son 32 grados Fahrenheit y 273 grados Kelvin. Y 0 grados Kelvin son menos 273, es decir, no hay una ausencia de temperatura, siempre hay una u otra. No es como una ausencia de peso, no hay peso, no hay longitud, pero una ausencia de temperatura, una cosa, algo, siempre está una temperatura, ¿no? Entonces, podemos hacer todas las operaciones aritméticas, pero no hay cero absoluto. Y veis, por ejemplo, dice que en investigación social es difícil encontrar verdaderas medidas de intervalo. Ejemplo, test sólidos, pruebas objetivas y pruebas criteriales. Bueno, emplearemos medidas de intervalo. Lo que no encontraremos será medidas de razón, a no ser que sea en la ficha del alumno que diga el peso, la altura, eso sí que serían medidas de razón. Pero el resto de medidas que obtengamos, la mayoría serán nominales, ordinales o de intervalo. ¿Veis la ecuación de una recta? Sí que se podría utilizar con medidas de intervalo. Aquí, si veis, ya son medidas, ya como la multiplicación. En las medidas de razón sí que hay cero absoluto. Y aquí sí que se puede establecer una proporcionalidad o razón. Y aquí sí que se puede decir que una persona de 1,80 mide el doble que una de 0,90. O que si ponemos en un ascensor dos personas que pesan 100 kilos, pesarán en total 200 kilos en el ascensor, sujetará 200 kilos. No podemos decir dos personas que tengan, no podemos sumar coeficientes de inteligencia, o eso no lo podemos hacer, ¿no? Nos quedamos con esto, que en investigación educativa las variables que manejamos llegan en el mejor de los casos a intervalo. Y solo determinadas variables físicas, pero que tienen poca relevancia desde el punto de vista educativo, a no ser que sea lo que decíamos, pues una ficha del alumno, o sea el peso, la altura, que eso sí que tiene un nivel de razón. Esto es el enfoque axiomático. El enfoque axiomático es que hay un modelo y ver cómo nos ajustamos a ese modelo. Una propiedad del mundo. Las posteriores medidas se deben referir y ajustar a dicho modelo. El isomorfismo que hay. Esto es la realidad, que es lo que queremos medir. Pasa por un sistema relacional y vemos cómo se ajusta el modelo. ¿Vale? Toda modelización se quiere establecer una relación de isomorfismo entre un sistema relacional en empírico, que es la realidad, los conocimientos de los alumnos, y un sistema relacional formal, que es el objeto, que en el caso de la teoría de respuesta del ítem, es una curva monótonamente creciente y que tiene una fórmula, ¿no? En la que solamente influye la dificultad del ítem y la capacidad del alumno. Ponen en relación esas dos variables, esa curva, y tenemos que ver cómo se ajusta a esa curva, ¿no? Que es el modelo. Como toda modelización, se quiere establecer una relación que se llama isomorfismo entre un sistema relacional empírico, que es la realidad, y un sistema relacional formal, que es el modelo. Veis aquí el modelo, es esta curva. Como veis aquí está la habilidad, que la habilidad se representa con la letra griega zeta, y como veis es una fórmula exponencial, pero esto es, la E es una constante, el 1 también es una constante, la D también es una constante, y lo único que varía es la capacidad del alumno y la dificultad del ítem. Dándole valores a eso, vamos construyendo el modelo. Si los datos no se ajustan al modelo, son los datos los que tienen que cambiarse, no el modelo. Es decir, hacemos un ítem, pero no se ajusta sabemos ya la capacidad de un alumno y nos tenía que dar una probabilidad de acierto. Bueno, pues si no se ajusta a esa probabilidad de acierto, no cambiamos el modelo, cambiamos la redacción del ítem. Dicho de otra forma, el axioma es el modelo. Si los datos no se ajustan, entonces se desecha el instrumento, que sería el ítem, ¿no? Porque en realidad en la teoría de respuesta al ítem no estamos midiendo, o sea, lo que se mide no es el test en conjunto, sino los ítems, ¿no? A ver qué más cosas tenemos, porque le cuesta mucho pasar de una imagen a otra. Bueno, después lo dice, nos habla de, digamos, de que cuáles serán los según la escala, digamos, las medidas de tendencia central o de dispersión o tal que utilizaremos, ¿no? Las medidas estadísticas que podremos utilizar dependiendo de cada escala. Según esto, por ejemplo, de posición central, pues solo podríamos utilizar la nominal. Ay, perdón, que estoy tachado. La moda. En la ordinal, la mediana. En el intervalo, media aritmética. Y para la de razón, la media geométrica. Ahí podríamos utilizar en la de razón la media aritmética, pero dice que sería el más apropiado. Y después lo mismo, pues para cuando estudiamos en estadísticas calculamos la tendencia central, también la dispersión de los datos, la nominal solo la amplitud de los datos, en la ordinal podemos utilizar percentiles, en el intervalo de desviación típica y en la relación coeficiente de variación. Bueno, esto sería, aprenderos el cuadro, no lo vamos a utilizar luego para cosas prácticas, pero tenerlo en cuenta. Bueno, esto es lo que más o menos es lo mismo, las medias, moda, mediana, media y media geométrica. Dice, no obstante, aunque el significado empírico de los números no afectara a la validez de las manipulaciones realizadas sobre ellos, sí afectaría a las conclusiones extraídas de los resultados de esas manipulaciones. Y pone como ejemplo que dice, utilizar una medida de razón, por ejemplo, el tiempo de comunicación con los compañeros. El tiempo es una medida de razón. Como indicador de una medida ordinal, como puede ser la integración escolar, y aplicar erróneamente las propiedades de la primera sobre la segunda. Entonces, vamos, que nos advierten de que tengamos cuidado al utilizar una medida sobre de un tipo de medida sobre otra, ¿no? Pero bueno, aquí el tiempo de comunicación con los compañeros, yo creo que sí que se podría emplear como un indicador de integración escolar. Una persona muy habladora y pues suele ser una persona que tiene una integración escolar alta. Pero bueno, tendríamos que verlo con los coeficientes de integración más que con el tiempo, con calculando el tiempo, ¿no? Por eso hay unos coeficientes específicos para medir esto. Después nos habla de las técnicas de recogida de datos. ¿Cómo lo recogemos? Pues puede haber técnicas cuantitativas, como es el cuestionario. Esa sería la técnica del cuestionario. El instrumento lo llamaríamos cuestionario de adaptación escolar, en este caso, ¿no? Que sería un cuestionario cerrado. Eso quiere decir que el alumno solo podría contestar un menú de preguntas, no podría extenderse contestando una pregunta abierta, ¿no? Son todo preguntas cerradas. Y recursos, pues se puede utilizar mediante papel, mediante ordenador. En este caso dicen, por ejemplo, el ordenador, como medio para aplicar el instrumento. Pero aparte de técnicas, las técnicas de recogida de datos pueden ser, no sé si vienen más aquí. Sí, vienen muchas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la entrevista, sería cualitativa, la observación también sería cualitativa, el cuestionario sería cuantitativo, lo mismo que las pruebas objetivas y los test. Las técnicas grupales y sociométricas, se entiende sobre todo las técnicas grupales como cualitativas. El análisis de documentos, según cómo lo hagamos, puede ser cuantitativo o según si simplemente cuantitativo, si nos dedicamos a contar las veces que aparece un término o una idea, sería cuantitativo. Cualitativo es cuando buscamos más allá, buscamos el significado, ¿no? No simplemente contabilizar. Entonces hay muchas técnicas. Y para utilizar, una vez que tenemos todos los datos, para poder utilizarlos, pues necesitamos la estadística. Y también nos ayuda a utilizar la estadística en la informática. Y aquí nos dicen el apoyo de la informática a la hora de recoger la información. Por ejemplo, podemos grabarla. Podemos hacer una entrevista y podemos grabar audios o podemos grabar vídeos, ¿no? Soportes donde mantendremos la información. O en las pruebas con computadoras podemos hacer test que se adaptan al nivel de aptitud. Y después, una vez que hemos recogido muchos datos, podemos analizarlos y ver su fiabilidad, su validez, utilizando distintas fórmulas. Pero para eso tenemos la informática, podemos emplear Excel, un programa estadístico que me había ido. Un programa estadístico, como puede ser el SPSS, o el programa que nos proponen aquí, que luego no se utiliza, prácticamente no lo utilizamos, que es el programa R. No todo eso son para poder hacer, poner comandos y que nos puedan calcular la fiabilidad, la validez, la dispersión, el índice de homogeneidad, una serie de cosas en todos los datos que recogemos, ¿no? Imaginaros que ponemos un examen de 25 preguntas para 20 alumnos, pues la cantidad ya de resultados que estamos obteniendo y que tenemos que trabajar con ellos. Y después aquí tenéis lo que hablábamos al principio, que antes se daba, el profesor Pascual le daba mucha importancia a este programa, entonces hay aquí una serie para poder descargarse R, tienen, hay aquí unos enlaces. Y después aquí hay otros enlaces, ¿ves? De, es Juan Antonio Gil Pascual, el que habla, que es el, digamos, que es el autor del libro de texto que estamos utilizando. Bueno, pues ahí tenéis unos vídeos en el que explica, fijaros, son del año 2014. ¿Vale? Estos vídeos explica el funcionamiento de R y tal. Y después pues, nos dan muchos enlaces. Aquí tenemos un enlace para aprender el tratamiento de datos con R. Tenéis aquí todos estos enlaces que podéis utilizar si os interesa. Este es el profesor de Madrid, que es el que ha hecho este PowerPoint, ¿no? Que es el que veis aquí, que es Marcos Román González, y es el que ha hecho, y podéis verlo, podéis ver estos audios, estos vídeos. En este tema he utilizado esto, este PowerPoint, porque está muy bien hecho y no había aspectos. Ya os he dicho que me iba a centrar sobre todo en aspectos más prácticos, ¿no? Ya en otros temas. Por ejemplo, en el siguiente ya podremos ver problemas resueltos de esto. Perdón. Que me estoy quedando sin voz. Podemos ver problemas de ejercicios anteriores. Bueno, yo os he dejado un resumen del capítulo 1. En realidad es un resumen. Tiene una parte que es el libro de texto y otra que es una introducción a lo que es la medida. También el tema 1, las tablas. Y esto, como veis, tener presente que es del curso 22-23. Perdón. Bueno, hasta la semana que viene, que continuaremos.